Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy viernes 14 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 1 grado centígrado de temperatura. Se pronostica soleado para las próximas horas y una máxima de 14 grados.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos llama a respetar los derechos humanos en Venezuela y estudia sanciones.
Avión malasio desaparecido habría volado intencionalmente sobre el Océano Índico.
El primer ministro ucraniano pide ayuda en la ONU antes de un referéndum separatista en Crimea.
Yankees de Nueva York llegan a Panamá para partido de exhibición.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció una rueda de prensa para este viernes con el objeto de, y repetimos textualmente, que se deje de mentir sobre la violencia, mientras que la tensión en el país no cesa.
Pese a que el gobierno desmiente que intenta controlar las redes sociales, la información en los medios tradicionales de comunicación es cada vez más limitada.
La violencia ha elevado hasta ahora a 28 los muertos desde que comenzaron las protestas hace un mes y los estudiantes dicen que continuarán sus manifestaciones pacíficas.
Carolina Alcalde nos trae más información.
A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática condenó los hechos violentos de las últimas horas en distintos puntos del país y exigió al gobierno el cese de las agresiones y la represión contra manifestantes. Entre tanto, los alcaldes opositores de dos municipios de la capital, contra quienes el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo que les ordena mantener las vías despejadas de obstáculos usados por los vecinos para manifestar contra el gobierno de Nicolás Maduro, insisten en que no se van a enfrentar a los ciudadanos. David Smolansky, alcalde de El Hatillo, conversó con La Voz de América.
Sin duda forma parte de otra arremetida por parte del gobierno nacional utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, que como sabemos al no dar autonomía a los poderes públicos en Venezuela, y ahora es una persecución en contra de los alcaldes culpándonos de la violencia que vive en las últimas semanas en Venezuela, donde el único culpable sabemos que es el gobierno, de los caídos, de los heridos, de los torturados y quienes injustamente han estado detenidos. Nosotros no vamos a dejar de seguir apoyando las manifestaciones siempre que sean pacíficas, no violentas, organizadas.
El partido Primero Justicia rechazó la instigación contra alcaldes de oposición a quienes el gobierno acusa de avalar los hechos vandálicos en algunos municipios. Por su parte, el presidente Maduro amenazó con tomar medidas en las jurisdicciones en donde aún se registran protestas que incluyen el cierre de vías.
Vamos a liberar todos los espacios y los guarimberos, bueno, irán presos o tendrán que irse no sé para dónde. Pero esa guarimba violenta que tranca avenida se va a acabar ya.
Para este domingo fue convocada una nueva marcha contra la injerencia cubana en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Y el gobierno de Estados Unidos instó el jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a respetar los derechos humanos durante las protestas en su contra que han dejado a 28 muertos hasta el momento, mientras el Senado estudia sanciones económicas contra los presuntos represores de manifestantes.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo, y citamos, «Tratamos de encontrar una forma de hacer que el gobierno de Maduro se comprometa con sus ciudadanos, que los trate con respeto, que cese esta campaña de terror contra su propio pueblo y que empiece, esperemos, a respetar los derechos humanos».
En una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró su convicción de que la solución de la situación en Venezuela requiere algún tipo de participación de terceros actores internacionales.
«Pensamos que ha llegado el momento de que la Organización de Estados Americanos, la OEA, los vecinos de Venezuela y los aliados de y otras organizaciones internacionales se concentren apropiadamente en Venezuela», dijo Kerry.
Maduro rechazó días atrás la mediación de la OEA, pero dio su beneplácito a una comisión creada por UNASUR, la cual acompañará el diálogo entre el gobierno y la oposición a partir de abril.
El secretario de Estado estadounidense se presentó ante la Comisión del Congreso para defender el proyecto de presupuesto de su cartera para el próximo año fiscal, pero fue sometido a un interrogatorio sobre otros temas.
Entre tanto, legisladores estadounidenses propusieron sanciones contra funcionarios de Venezuela.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Senadores demócratas y republicanos propusieron una iniciativa que, de aprobarse, impondría sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. Las represalias consideradas incluyen el bloqueo de bienes en Estados Unidos de funcionarios actuales y pasados del gobierno que hayan ordenado, perpetrado o dirigido actos de violencia o graves violaciones de derechos humanos. La iniciativa de los demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson, además del republicano Mario Rubio, requerirían también la revocación y negativa de visas para quienes sean identificados por Estados Unidos como responsables de estos actos. La volátil situación en Venezuela evidencia que la socavación de la democracia ha llevado al caos político e inestabilidad económica, dijo Menéndez. Añadió que la legislación deja en claro que la violencia sancionada por el régimen del presidente Nicolás Maduro demanda una vigorosa y pronta respuesta. Titulada Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014, la legislación propone una partida adicional de $15 millones en el presupuesto de 2015 para defender los derechos humanos en la nación sudamericana. Los fondos apoyarían también a organizaciones democráticas de la sociedad civil, ayudarían a medios de comunicación independientes, apoyarían acciones destinadas a fortalecer el buen gobierno y el imperio de la ley. La iniciativa fue presentada menos de 24 horas después que el Senado aprobó por unanimidad una resolución presentada por el mismo Menéndez, delineando el sentir de la Cámara Alta sobre la situación en Venezuela y el marco para tomar acciones legislativas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras informaciones, la búsqueda de un avión malasio desaparecido con 239 personas a bordo se extendió hacia el oeste en el Océano Índico, basado en información de que el avión pudo haber volado por lo menos 4 horas después de desaparecer de un radar civil el sábado pasado.
Un funcionario estadounidense dijo que la información provino de datos enviados a través de sistemas de comunicación satelital del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Los datos convencieron a las autoridades estadounidenses de que los motores del avión continuaron funcionando por lo menos 4 horas después de la última comunicación.
En Washington, el secretario de prensa Jay Kearney dijo a los periodistas que Estados Unidos no está en posición de sacar ninguna conclusión.
Si el avión voló por 4 horas, surge la posibilidad de una actividad delictiva. Autoridades estadounidenses dicen que alguien en la cabina habría apagado los transpondedores y la radio antes de continuar el vuelo.
Este viernes, la agencia de noticias Reuters dijo que evidencia de un radar militar sugiere que el avión voló deliberadamente sobre la península Malasia hacia las islas Andamán, en India.
El portavoz de Malaysia Airlines, Hugh Dan Levy, dijo este viernes que las posibilidades de que el avión esté en el Océano Índico son mínimas. El portavoz restó importancia a un reciente informe de que el avión estuvo transmitiendo señales después de desaparecer del radar. La información proviene de varias fuentes, algunas veces en realidad de fuentes confiables, particularmente la reciente sobre señales de los motores del avión durante varias horas después de que se perdiera contacto con el avión. Eso ahora ha sido refutado por la gente, el diario se ha retractado de sus declaraciones, pero mientras tanto creó problemas para muchos familiares que pensaron que la información no había sido transferida correctamente a ellos.
El portavoz de Malaysia Airlines no se refirió directamente a un informe de que el Boeing 777 envió señales electrónicas automáticas a satélites varias horas después de desaparecer.
Las autoridades no han descartado nada, incluyendo una masiva falla técnica, un secuestro, una explosión o la posibilidad de que el piloto hubiera querido suicidarse.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, están reunidos en Londres tratando sobre la crisis en Ucrania.
Antes del encuentro, Kerry dijo que tratará de que Rusia tome un camino más razonable.
The key will be to figure out whether or not
La clave estará en averiguar si el presidente Putin seriamente está buscando una manera de que, bajo la ley internacional, el proceso avance.
Lavrov dijo que la situación es difícil e indicó que se había perdido mucho tiempo.
La reunión se lleva a cabo en la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres, dos días antes de un referendo que podría determinar la anexión de la península ucraniana de Crimea a Rusia.
En Washington, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está muy preocupado por el emplazamiento el jueves de miles de tropas y equipo militar ruso cerca de la frontera con Ucrania para maniobras en las próximas dos semanas.
El secretario Kerry ha estimado que Rusia ya tiene 20.000 soldados en Crimea. Kerry se reunió ya este viernes con el canciller y el primer ministro británicos antes de su encuentro con Lavrov.
Entre tanto, Rusia advirtió nuevamente que se reserva el derecho de intervenir en defensa de los ucranianos de etnia rusa que presuntamente están bajo amenaza en el este de Ucrania.
En un comunicado este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que las autoridades de Ucrania han perdido el control del país y no pueden proveer la seguridad pública básica.
Las autoridades rusas destacan en la nota enfrentamientos ocurridos el jueves por la noche en Donetsk, en el este de Ucrania, como prueba de la creciente inestabilidad. Una persona murió y 29 quedaron heridas en la violencia entre activistas pro y en contra de Rusia.
La agencia de noticias rusa Interfax informa que el sitio web del Kremlin fue objeto de un masivo ataque de piratería cibernética esta madrugada. La información es atribuida al secretario de prensa del presidente ruso, quien dijo que se han tomado medidas para proteger los recursos de Internet del presidente.
Mientras tanto, el primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, apeló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en busca de su apoyo para que ayuden a impedir que Rusia anexe la península ucraniana de Crimea en un controversial referéndum planeado para el domingo.
Yatsenyuk dijo al más influyente órgano de la ONU el jueves que su país enfrenta una agresión militar por parte de uno de los miembros permanentes del Consejo, Rusia.
This aggression has no reasons.
Esta agresión no tiene razón ni fundamento. Esto es absolutamente y totalmente inaceptable en el siglo XXI. Resolver cualquier clase de conflicto con tanques, artillería y botas en el terreno.
El primer ministro ucraniano interino dijo que a pesar de la violación de Rusia a varios tratados, Ucrania todavía cree que hay posibilidad de resolver la disputa pacíficamente. Hablando en ruso, Yatsenyuk le preguntó al embajador de Rusia si Moscú quiere la guerra. El embajador ruso, Vitaly Churkin, respondió directamente a Yatsenyuk.
Rusia no quiere la guerra, ni los rusos la quieren. Y estoy convencido de que los ucranianos tampoco quieren esto. Y además, esto es algo que quiero destacar, no vemos ninguna premisa para ver e interpretar la situación en tales términos. No queremos ninguna exacerbación de la situación.
A pesar de esas palabras, varios embajadores acusaron a Rusia de aumentar su presencia militar en Ucrania y sus alrededores.
El aislamiento internacional de Rusia era evidente cuando aún su más estrecho aliado, China, tomó una firme posición en apoyo a la soberanía de Ucrania y reivindicó su política de no interferencia en asuntos domésticos de otro estado.
En Nueva York, la explosión que llevó al desplome de dos edificios sigue cobrando víctimas fatales y la cifra podría seguir aumentando en los próximos días.
Celia Mendoza con el informe.
8 personas muertas es el saldo total de la explosión de 2 edificios en East Harlem. Esto luego que las autoridades encontraran a varios de los desaparecidos entre los escombros, luego que al parecer una fuga de gas ocasionara el incendio que llevó a que 2 edificaciones se desplomaran. 70 personas más resultaron heridas e inclusive hoy los bomberos siguen en el área buscando a más personas, lo que podría incrementar la cifra de muertos. Los desplazados están recibiendo ayuda de la ciudad en un refugio establecido en una escuela aledaña y todavía no se sabe cuándo podrán regresar a sus casas, ya que se está tratando de determinar si las estructuras alrededor de los 2 edificios son seguras o si hay otros escapes de gas en el área. 3 personas más continúan desaparecidas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación.
Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voazat.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Las acciones europeas registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,29%, el CAC 40 de París perdía 0,84% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,64%.
En Nueva York se anticipa una apertura sin cambios para las acciones este viernes después de que tuviera lugar la mayor caída en Wall Street en 5 semanas. Ocasionada por pérdidas en los mercados asiáticos y europeos.
En Asia, los principales mercados cerraron también con pérdidas. El índice Nikkei de Tokio se desplomó 3,29% para cerrar en 14.328. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 1% en 21.539.
El oro se comercializa al alza $1,373.10 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En otra noticia económica, el nominado para vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stanley Fischer, dice que la agencia pondrá fin a las excesivamente distendidas políticas monetarias instituidas durante los últimos 5 años en un esfuerzo por revivir la economía.
Fischer dijo a la Comisión Bancaria del Senado estadounidense el jueves que la velocidad con la que las políticas están siendo ajustadas es apropiada.
The Fed is charged with trying to achieve the
La Fed tiene a su cargo tratar de lograr máximo empleo, al igual que mantener la estabilidad de los precios, que es definida como inflación del 2%. Pienso que la mezcla que estamos viendo salir de la Fed ahora es aproximadamente apropiada. Habrá cuestionamientos sobre la velocidad del ajuste, pero en términos de los instrumentos que controla, mantener un ojo en el sistema financiero y asegurarse de que no caiga en una crisis de esta clase de nuevo, y mantener incentivos para el crecimiento, que es lo que hacen las tasas de bajo interés, son apropiadas en este momento.
La Reserva Federal ha estado comprando miles de millones de dólares en activos para inyectar más dinero en la economía a fin de impulsar el crecimiento de empleos y ha mantenido bajas las tasas de interés a largo plazo.
Fischer, quien tiene doble ciudadanía, estadounidense e israelí, ha dirigido en el pasado el Banco de Israel y reemplazará a Janet Yellen en el segundo puesto más influyente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
En las noticias del ámbito latinoamericano, el canciller de Panamá, Francisco Álvarez, anunció que su país analiza eventuales medidas de represalia contra Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro rompiera las relaciones diplomáticas bilaterales.
El canciller panameño dijo a los periodistas que, y citamos, estamos analizando diversas iniciativas de acuerdo a nuestra normativa nacional e internacional y en su momento serán consultadas y debatidas con el presidente Martinelli para anunciar cuáles serían.
Por separado, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció que en los próximos días recibirá a la dirigente política opositora de Venezuela, María Corina Machado.
El ex guerrillero izquierdista Salvador Sánchez Serén prometió buscar diálogo y unidad para gobernar en El Salvador tras ganar la elección presidencial según el escrutinio concluido el jueves, aunque la derecha considera el resultado ilegítimo e insiste en denunciar un fraude.
Vamos a construir juntos un país más incluyente, más desarrollado, donde tengamos una vida digna para todos. Es el compromiso del próximo gobierno, dijo Sánchez Serén, el actual vicepresidente del primer gobierno de izquierda de El Salvador, presidido desde 2009 por Mauricio Funes, bajo la bandera del FMLN.
Sánchez Serén, del gobernante FMLN, obtuvo 50,11% de los votos contra 49,89% de Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista ARENA, según el recuento del 100% de las actas electorales, anunció la madrugada el presidente del Tribunal Supremo Electoral.
El futuro presidente de El Salvador asumirá el 1 de junio.
En Colombia, el Polo Democrático y la Unión Patriótica, los dos partidos más representativos de la izquierda en Colombia, acordaron el jueves una alianza para unir o ir unidos a las elecciones del 25 de mayo, una estrategia para enfrentar al presidente Juan Manuel Santos y ganar protagonismo en la campaña electoral frente a la derecha.
El acuerdo establece que continuará como candidata a la presidencia Clara López del Polo Democrático, mientras que Aida Abella de la Unión Patriótica renunciará a su aspiración para asumir como compañera de fórmula vicepresidencial.
En Chile, los estudiantes universitarios que reclaman desde 2011 educación pública gratuita y de calidad quieren mantener un diálogo con el recién instalado gobierno de Michelle Bachelet, que inicialmente aclare las ambigüedades de su programa.
Los dirigentes estudiantiles de diversas federaciones recibieron una carta protocolar del ministro de Educación invitándolos para un diálogo, pero sin fijar fecha, dijo a la agencia AFP Najla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, quien dijo que ellos están abiertos al diálogo, pero que van a ser cautos.
En México, uno de los principales dirigentes del movimiento de civiles armados que se formó para expulsar a un cártel narcotraficante del estado de Michoacán fue acusado el jueves de homicidio de dos miembros de un grupo de autodefensa rival.
El procurador de justicia de Michoacán dijo que los investigadores encontraron pruebas suficientes que vinculan a Hipólito Mora con el asesinato de dos hombres, cuyos cadáveres fueron descubiertos el fin de semana en la parte trasera de una camioneta pick-up incendiada.
En Brasil, 600 personas protestaron el jueves por la noche en Sao Paulo contra el Mundial 2014, exigiendo más inversiones públicas en educación y transporte en lugar de estadios, en una movilización que dejó 5 detenidos, según informó la policía.
Los manifestantes piden más derechos, salud, educación y mejoras en el transporte en lugar de invertir en eventos como la Copa. Hay un error en la prioridad. Brasil no es un país rico como para hacer eso, dijo a la AFP una manifestante. 5 personas quedaron detenidas, informó la policía.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el béisbol de Grandes Ligas, una parte del equipo de los Yankees de Nueva York, encabezada por el capitán Derek Jeter, el lanzador CC Sabathia y el toletero puertorriqueño Carlos Beltrán, arribó la noche del jueves a Panamá para sostener 2 partidos de exhibición contra los Marlins de Miami en honor al retirado cerrador panameño Mariano Rivera, quien recibió al equipo en el aeropuerto de Tocumen. Los encuentros tendrán el nombre de La Serie de la Leyenda y se disputarán sábado y domingo en el estadio Rod Carew y serán parte de la preparación de los equipos en pretemporada de Grandes Ligas. Otros de los jugadores que viajaron a Panamá y que fueron compañeros de Rivera son el dominicano Alfonso Soriano, el jardinero Brett Gardner y el lanzador David Robertson, quien tomará el rol de Rivera en los Yankees. El manager Joe Girardi y el coach de banca Tony Peña también están presentes en Panamá, la tierra natal de Mariano Rivera. En el tenis internacional, el jueves se jugó la serie de octavos de final donde otros 2 top 10 fueron eliminados del torneo de Indian Wells. En primer turno, Alexander Dolgopolov tuvo una muy buena actuación, venció por 6-3 y 6-4 a Milos Raonic y alcanzó su primera semifinal de un Master 1000. Más tarde, Roger Federer no dejó dudas, volvió a mostrar una sólida actuación y se impuso por 7-5 y 6-1 a Kevin Anderson. Como plus por la victoria, volverá al top 5 después de 6 meses. En categoría damas, se repitió la final del último abierto de Australia. Nali venció por 6-3, 4-6 y 6-3 a Dominika Sibulkova y avanzó a semifinales de la Premier Mandatory de Indian Wells, que se juega en California, donde Nali irá ante Flavia Panetta, que en la sesión nocturna de jueves venció por 6-4, 5-7 y 6-4 a Sloane Stephens. La otra llave quedó conformada con las victorias de Simona Halep y Agnieszka Radwanska. Un partido que comenzó reflejando varios errores no forzados por parte de ambas jugadoras con 3 quiebres consecutivos. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora en Buenos Días América, la información del mundo del espectáculo.
A teenaged private eye. Trust me. I know how dumb that sounds.
En los estrenos de la semana tenemos a Veronica Mars, basada en una serie del mismo nombre que duró poco tiempo en televisión. La protagonista está entrevistándose para trabajar en un bufete de abogados en Nueva York cuando se entera que uno de sus exnovios está acusado de asesinato y de pronto se encuentra de vuelta en la vida que pensó que había dejado. Los protagonistas son Kristen Bell, Ryan Hansen y Jason Doring. El director, Rob Thomas.
I spent 2 years thinking about one moment.
Need for Speed en 3D es la historia de un mecánico que corre carreras de autos ilegales con coches clásicos de gran cilindrada y que sale de la cárcel para vengarse de un ex socio que lo llevó a prisión y a quien debe vencer en una carrera callejera. Los protagonistas son Aaron Paul, Dominic Cooper e Imogen Poots. El director Tyler Perry trae esta semana el Club de las Madres Solteras sobre cinco mujeres que forman un grupo de apoyo para ayudarse a vencer obstáculos. En el arte del robo, un acróbata motociclista de tercera categoría y ladrón de arte de medio tiempo se junta con su escurridizo hermano para robar uno de los libros más valiosos del mundo. Kurt Russell y Matt Dillon son los protagonistas. Para los más chicos tenemos el filme animado Ernest y Celestine, una producción francesa basada en la serie de libros del mismo nombre que trae un mensaje universal contra la intolerancia y el fanatismo. Están sus voces, entre otros, Forest Whitaker, Lauren Bacall y William H. Macy.
Betty always lived by the rules.
Si vous avez besoin d'un conseil.
Y la hermosa Catherine Deneuve nos trae El viaje de Betty, la historia de una mujer de 60 años, abandonada por su novio y con problemas financieros, que decide iniciar un viaje en auto que la lleva a un reencuentro con su hija y su nieto y a un nuevo horizonte. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional que encuentre formas de hacer cumplir las leyes de inmigración de forma más humana.
La Casa Blanca dijo que el presidente Obama hizo el anuncio el jueves en una reunión con miembros del caucus hispano del Congreso.
El mediador de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, dice que si el gobierno sigue adelante con una elección presidencial en los próximos meses, podría poner en peligro las conversaciones de paz con la oposición.
Brahimi habló con los periodistas luego de informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el jueves.
Autoridades filipinas informaron que han llegado a un consenso con Washington sobre un plan para albergar instalaciones militares temporarias estadounidenses en bases filipinas. Los dos países ultiman detalles sobre el incremento del número de visitas anuales de tropas estadounidenses.
El embajador de Filipinas en Malasia, uno de los negociadores, dijo que el acuerdo permitiría a las autoridades filipinas acceder a cualquier lugar donde estén las tropas estadounidenses.
Autoridades chinas dicen que un hombre asesinó a puñaladas a cinco personas en el centro de Changsha, en la provincia de Hunan, antes de que la policía le disparara mortalmente.
Según las autoridades, un vendedor de mercado apuñaló mortalmente a otro durante una discusión este viernes y después atacó a cuatro transeúntes mientras huía del lugar antes de que los policías le dieran muerta.
El incidente se produce 2 semanas después del ataque del 1 de marzo con arma blanca en una estación de trenes en el suroeste de China, donde murieron 29 personas. El gobierno culpó del ataque a separatistas musulmanes uigur de Xinjiang.
Un atacante suicida en el noroeste de Pakistán, cuyo blanco era una caravana de autos blindados de la policía, dejó 7 muertos e hirió a otras 28 personas.
Las autoridades dijeron que la explosión ocurrió este viernes en Sarban, cerca de Peshawar, próximo a las anárquicas áreas tribales que son refugios de militantes del Talibán y de Al-Qaeda.
Nadie se ha atribuido la responsabilidad por el ataque hasta ahora. La explosión ocurre en momentos en que se llevan a cabo conversaciones entre el gobierno de Pakistán y militantes del Talibán.
Y así estamos llegando al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Rajad Smith en los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Feliz fin de semana, amigos. Muchas gracias por su atención. Volveremos el lunes a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose a través de nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.